Bienvenidos al episodio 52 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a hablar de cómo medir muros. Sí, continuamos recuperando la rutina con este segundo episodio después del parón y hoy volvemos a retomar la serie sobre mediciones en Revit que sé que tanto les ha gustado y, como no, el segundo episodio sobre mediciones tenía que ser sobre uno de los elementos que más líneas de mediciones generan un presupuesto, uno de los elementos que a su vez es de los más difíciles y con más variantes en cuanto a las mediciones, y es evidentemente los muros. Así que vamos a verlo, pero antes solo un recordatorio, y es que si este es el primer episodio que escuchas sobre mediciones, te recomiendo que escuches primero el episodio 43, Cómo mide Revit, en el que explico cómo mide Revit de forma general y te va a servir mucho para entender algunas de las cosas que vamos a comentar en este episodio, que es monotemático sobre muros. Bien, vamos a empezar por el caso más sencillo de todos. Imaginemos un muro de una única capa y cuyo grosor total sea 10 centímetros. Vamos a dibujar dos ejemplares de ese muro formando una L a 90 grados. Los dos muros los dibujamos de un metro de largo y un metro de alto. Y como tienen grosor 10, si medimos esos muros por la cara exterior, veremos que cada muro mide 1,05 y si medimos esos muros por su cara interior, cada uno de esos muros mediría 0,95 metros. Aquí todavía no estamos entrando en Revit, esto es pura geometría, es así en Revit, en papel, en la obra, donde sea. En cualquier caso, para los que tengan poca imaginación, en las notas del programa hay un dibujo de estos dos muros con todas las cotas para que vean a lo que me refiero. Pues bien, vamos a intentar sacar las mediciones de estos dos muros. Lo primero sería la longitud. En Revit, la longitud de los muros se mide siempre a eje. Da igual que cambiemos la línea de ubicación o cualquier otra cosa que nos queramos inventar. La longitud se mide siempre a eje. Y esto efectivamente es un criterio correcto si quieres medir el muro entero como una única partida. Así que, en nuestro ejemplo, los dos muros tendrían una longitud medida a eje de 1 metro y en total, pues 2 metros. Medición correcta. Vamos ahora al área y al volumen. El volumen lo saca exacto, como buen software de diseño que es. Ya hablamos en el anterior episodio que en Revit nunca vamos a tener problemas con el valor del volumen, que siempre nos lo va a dar correctamente. Y también vimos en ese episodio que el área se calcula mediante la fórmula de volumen partido grosor. Así que si el volumen está bien y el área es volumen entre grosor, otro dato que también está bien, pues el área también debería estar bien. Y de hecho lo está. Pero aquí introducimos el primer concepto que se nos suele escapar cuando trabajamos con Revit, y es que en las uniones entre muros, el primero en ser dibujado corta al segundo en ser dibujado. Que este comportamiento es algo que podríamos solucionar cambiando el tipo de unión entre muros. Hay una configuración que se llama uniones en inglete, pero además de ser muy engorroso porque tienes que ir unión por unión cambiándolo y demás, solo corrige este tema de que un muro muerda a otro en las uniones en esquina, pero no lo resolvería en uniones con forma de T o con forma de cruz. ¿Y todo esto qué quiere decir? Pues bueno, si volvemos a nuestro ejemplo, a pesar de que los dos muros tienen una longitud a eje de 1 metro, a efectos de paralelepípedo, como uno corta al otro, tenemos un muro de 1,05 metros de largo, por 0,10 de grosor por 1 de altura, y otro muro de 0,95 metros de largo, por 0,10 de grosor por 1 de altura. Es decir, como un muro está mordiendo al otro, tiene esos 5 centímetros de más, 5 centímetros en este caso, por la geometría de que el grosor es 10, pues 10 entre 2 es 5, y a cara exterior pues sería 1,05. Pues tenemos que el área resultante del muro que corta es de 1,05 metros cuadrados y el área del muro que es cortado es 0,95 metros cuadrados. Y ojo, aquí el dato importante es que en conjunto, si sumo el área de los dos muros, está bien, porque 1,05 más 0,95 da 2 y 2 es el área que nosotros esperábamos obtener. Pasa lo mismo con el volumen, lo que pasa que con mucho más decimales, 0,15 metros cúbicos el primero y 0,095 metros cúbicos el segundo. Entonces, resumen de todo esto, las mediciones en los muros sencillos, en los muros de una capa, son siempre correctas. Las longitudes a eje y las áreas y volúmenes, pues con las fórmulas que hemos visto de volumen entre grosor, descontando todos los huecos y demás. Pero lo que puede generar confusión aquí es que el criterio de medición en longitudes es diferente al que se usa para áreas y volúmenes. Entonces, si intentamos aplicar lógicas de longitud por altura, los típicos A por B o A por B por C de los programas de mediciones, para cada línea de medición por separado no nos va a cuadrar nada. Y no nos va a cuadrar nada por lo que digo, porque hay muros que roban, entre comillas, cachitos de volumen y por lo tanto cachitos de área, por la fórmula que depende del volumen, a otros muros. Solo nos van a cuadrar las longitudes que nos da Revit con las áreas y los volúmenes que nos da Revit en el sumatorio total. Con lo cual, sí que me puedo fiar de las mediciones de muros de un proyecto en Revit, pero siempre teniendo en cuenta que cuando vaya a hacer comprobaciones muro a muro, tengo que cambiar el chip si lo que quiero comprobar son longitudes, que sé que es a eje, o si lo que quiero comprobar es áreas o volúmenes, que sé que lo que está cogiendo son paralelepípedos enteros, unos cortados y otros que cortan. Bien, pasemos ahora al más difícil todavía. Muros con varias capas, que presumiblemente esas capas van a ser varias partidas y las vamos a querer medir por separado. Lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es que la geometría real de los muros, la que se usa para sacar longitudes, áreas y volúmenes, es siempre la geometría que vemos en nivel de detalle bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las capas que nosotros le metamos a un muro, toda la configuración de funciones de capa con esas prioridades del 1 al 5, toda la configuración que hagamos de parámetros de inserciones para que las capas giren 90 grados cuando nos encontremos con una ventana o con una puerta, toda esa configuración es solamente a nivel gráfico, a nivel de representación, pero no hay una geometría real de la que yo pueda sacar mediciones de esa capa. De hecho, la única forma de saber medidas de las capas es hacer una tabla de materiales de muro. Y preguntando por los materiales que tienen esas capas, puedo saber las mediciones de las capas como tal. ¿Qué pasa si hacemos una tabla de muros? Pues que pillamos a Revit haciendo trampas. ¿Y por qué hace Revit trampas? Pues porque nosotros le estamos pidiendo datos de longitud, datos de área y datos de volumen de algo que no tiene geometría real. Entonces, ¿qué hace Revit para rellenar esos datos? En el caso de la longitud, directamente no existe el parámetro longitud de capa ni longitud de material. Si hacemos una tabla de materiales de muro, la longitud que puedo elegir es la longitud del muro, tal cual. Con lo cual, si quisiéramos saber la longitud de una de las capas o de un grupito de capas por separado, seguiría siendo la misma longitud medida a eje del total del muro. Si tenemos un muro muy grueso, es más que probable que la longitud a eje del alicatado interior no sea la misma que la longitud a eje del trasdosado y no sea la misma que la longitud a eje de la capa exterior de ladrillo. Pero esas pequeñas diferencias en las longitudes no las podemos obtener y Revit nos da la longitud del muro original, la longitud de ese muro en detalle bajo por muchas capas que la hayamos metido. Bien, en cuanto al área y al volumen, claro, volvemos a lo mismo, no tenemos geometría de la que sacar un volumen, así que ¿qué hace Revit? Coge el volumen del muro y lo reparte proporcionalmente según el grosor de la capa, que ese es un dato que sí que tenemos porque lo metemos en la configuración del tipo de muro. Y claro, este truco que hace Revit para darnos el dato sin realmente tenerlo, funciona si el muro está completo, es decir, que no tiene agujeros ni uniones raras, o si tiene agujeros pero que atraviesan completamente todas las capas por igual. Por ejemplo, el típico hueco de una ventana o de una puerta. Si estamos en este caso, como digo, la medición del volumen más o menos coincide porque es una simple división y proporcionalmente según grosor divide el grosor del muro para que cada capa tenga el suyo. Y en el caso del área, aquí no hay ninguna fórmula de volumen entre grosor ni nada de eso, simplemente hace un copia-pega del área del muro original. Así que el área del material de todas las capas de un muro siempre va a coincidir con el área del muro original en nivel de detalle bajo. En cualquier caso, estas dos mediciones ya estarían mal de entrada, porque no están teniendo en cuenta los pequeños giros o los pequeños cortes que generan las capas cuando se encuentran con otras capas de otro muro o cuando se encuentran con ventanas y puertas y tenemos configurados giros de capas al tocar una puerta y demás. Todas esas pequeñas mediciones las perderíamos. Pero la cosa se complica más, porque si tenemos un hueco que no atraviesa completamente todas las capas, por ejemplo usando la herramienta telar, que es para hacer hendiduras en el muro, o algo que hace muchísima gente y que espero que después de este podcast no vuelvan a hacer nunca más, que es unir pilares a los muros, ¿vale? Cuando unes un pilar a un muro, que el pilar no atraviesa completamente al muro, está ahí como entre medias, y lo unes, entre otras cosas, para que el pilar se vea bien, lo cual no es necesario, porque en la configuración de la familia de pilar hay un parámetro para conseguir que los pilares se vean completos, aunque estén superpuestos con muros, y también lo hacen argumentando precisión en las mediciones, ¿no? Oye, es que el pilar está recortando área y volumen a ese muro que realmente no va a estar. Pues bien, cuando tenemos estas mordidas, estas hendiduras que no atraviesan completamente al muro, Revit lo que hace para darle volúmenes y áreas a las capas por separado es un reparto por, atentos, porcentaje de grosor acumulado desde la cara cortada. Que ustedes dirán, esto es una locura, no entiendo nada. En el fondo, lo voy a intentar explicar, da igual que no lo entiendan, la moraleja de todo esto es que la medición está mal. Entonces, si alguien quiere hacer pruebas en su casa, se pone a dibujar muritos, se exporta las mediciones a Excel y empieza a hacer cábalas, que sepa que hay un razonamiento lógico detrás, pero que aunque no entendiésemos ese razonamiento lógico, la moraleja es la misma y es que las mediciones están mal. Entonces, ¿a qué me refiero con esto de porcentaje de grosor acumulado desde la cara cortada? Imaginemos un muro muy sencillo de tres capas, las tres capas son iguales, 5, 5 y 5, un muro total de 15, en el que por ejemplo hay un pilar que atraviesa la primera capa y un poquito de la segunda. En el fondo da igual si el pilar atraviesa la primera capa entera, solo un trocito de la primera, si atraviesa la primera y la segunda y la tercera casi del todo, porque aquí lo importante es entender que no hay capa. Esto es como la cuchara de Matrix, no hay cuchara, pues en Revit no hay capa, entonces da igual cuántas capas esté atravesando el pilar. A efectos de cálculo, lo único que importa es que hay un pilar atravesando un muro. Y una vez tenemos esto claro, Revit lo que hace es resta el volumen del muro original con el volumen del muro cortado y esa diferencia se la va sumando, no restando, sumando a las capas. La capa que está más próxima al pilar, la capa que está más en la cara cortada, se llevaría, en este caso que tenemos tres capas exactamente iguales, un 33% de esa diferencia y se lo sumaría al volumen recortado. La segunda capa, que también viene de entrada con ese volumen recortado, le sumaría un 66% de esa diferencia. Y a la tercera capa, que es la última, le deja el 100% del volumen sin recortar. Insisto, da igual cómo de profundo sea el corte y a qué capas afecte el corte. Siempre que el corte no atraviese completamente el muro entero, se hace esto. Pero bueno, como digo, entender todo esto es anecdótico porque el resultado es que la medición está mal y además especialmente mal porque lo que hace es ir sumando áreas que no debería y demás. Entonces, resumen de todo esto, las mediciones que nos da Revit de las capas de un muro pueden estar o mal o muy mal. Mal porque no tiene en cuenta las uniones entre capas en las esquinas ni tampoco los giros que hacen estas capas en las inserciones. Podemos decir que las mediciones de las capas son un copia y pega de las del muro sin tener en cuenta todo esto. Que aquí también tenemos que decir que a nivel económico no supone una gran desviación porque es un error que solo se produce en uniones y además si no mide un material es porque está midiendo otro, porque donde un material no gira o donde un material no corta a otro, estoy dejando de medir el primero pero sigo midiendo el segundo, con lo cual hay un error en las mediciones. Pero a menos que los materiales tuviesen un precio muy diferente, económicamente no va a haber muchas diferencias. Pero, siendo rigurosos, tenemos que decir que las mediciones están mal. Y la otra opción muy mal es porque, claro, si estos muros además tienen mordidas, por decirlo así, que no atraviesan completamente el muro, ya esto es un descontrol total y estamos hablando de errores que, dependiendo de lo grueso que sea el muro y dependiendo del volumen de esa mordida que le estamos haciendo al muro, estamos hablando de una desviación de entre el 0,5% y hasta un 10% de error, que ya aquí estamos hablando de cifras un poco más serias. En cualquier caso, y aún diciendo lo que acabo de decir, de cifras más serias, hay que bajar un momento a la tierra, poner los pies en el suelo y darnos cuenta de que estamos hilando muy, muy fino, si lo comparamos con las formas tradicionales de medir. Y aquí siempre hay alguien que dice, no, yo es que mido todo perfecto y me pego 2 meses ahí. Vale, hay gente que medirá perfecto. Medir es un arte y hay gente que ha desarrollado ese arte hasta límites insospechados, pero la realidad es que no todo el mundo, y menos cuando tienes que, por ejemplo, estudiar una obra y tienes 2 semanas y tal, te pones a descontar la parte proporcional del ladrillo porque hay un pilar que esté mordiendo. No, hacemos base por altura, descontamos huecos mayores de X y a correr. Con esto lo que quiero decir es que, como estamos viendo, Revit comete errores cuando queremos medir por capas, pero el error que tiene Revit sea incluso menor que el que genera un humano que tiene que medir un proyecto en 2 semanas, por poner un ejemplo. Aquí, por dar algún dato de mi experiencia personal, en proyectos en los que hemos medido con Revit y al mismo tiempo había un equipo de aparejadores midiendo el proyecto y sí tenían en cuenta todos estos detalles y medían de una forma muy precisa, al final la diferencia entre uno y otro era que Revit tenía un 0,03% de error en las mediciones. Estoy hablando ahora las mediciones no de los muros, sino el impacto de este error de los muros en las mediciones completas de un proyecto. Que, por ponerlo con cifras, estamos hablando de que si el presupuesto de un proyecto es 1 millón de euros, estos errores que comete Revit cuando tiene múltiples capas, estaríamos hablando de unos 30.000 euros de desviación. Entonces, 30.000 euros de desviación en un proyecto de 1 millón de euros es un error más que asumible. Evidentemente, en fase de proyecto básico, en fase de proyecto, seguramente cuando lleguemos a la obra, para el jefe de obra que está ahí luchando por rascar dinero de donde sea porque han conseguido la licitación, apretando mucho la oferta y demás, 30.000 euros son 30.000 euros. Tengas un presupuesto de 1 millón o tengas un presupuesto de 10 millones, los va a luchar igual. Pero lo que quiero decir en el fondo es que estas mismas mediciones realizadas por un humano, vamos a decir, con las prisas normales del día a día, a lo mejor el error no serían 30.000, sino que serían 40.000 o 50.000. Y precisamente por ese tipo de errores es porque esos aparejadores expertos en hacer mediciones van dejándose lo que ellos suelen llamar bolsas de dinero, porque saben que las mediciones no están perfectas al 100% y euro a euro se van llenando estas bolsas. En cualquier caso, va a haber fases del proyecto en la que este error sea inadmisible o que, conociendo este error de Revit, queramos subsanarlo. Y aquí, ¿qué soluciones tenemos? Pues bien, teniendo en cuenta todos estos errores que tenemos con las mediciones de muros de varias capas, si además le sumamos lo limitado que está Revit en cuanto a alturas diferentes de acabados y demás, porque Revit solo me deja que un muro tenga hasta 2 alturas diferentes, y eso pues puede ser que el alicatado quiero que llegue hasta 2,50, pero el muro hasta cara inferior de forjado, pero por el otro lado tengo otro acabado distinto. Entonces, como también está un poco limitado en el tema de alturas, está claro que tenemos que buscar otras técnicas de modelado cuando estamos hablando de muros que están o que queremos que estén muy bien definidos. Y aquí tenemos 2 soluciones y son, digamos, 2 soluciones que dividen a los usuarios de Revit en 2 bandos, uno grande y uno pequeñito. La primera solución sería modelar muros independientes para cada capa o para cada grupo de capas que formen una partida. para cada grupo de capas que queramos medir aparte. Y básicamente esto consiste en que, en lugar de crear un único muro con todas las capas que lo conforman, creo muros con una capa, o con dos capas, o con tres capas que forman una partida. Por ejemplo, un muro con las tres capas que gráficamente definen un tabique de placas de yeso laminado, y luego un muro con una única capa para definir un alicatado. ¿Ventajas de este sistema? ¿Ventajas de esta solución? Pues que a efectos de mediciones uso la longitud, el área y el volumen del muro, que sabemos que están bien, y no de las capas, que sabemos que revidas esos cálculos erróneos. Segunda ventaja de este sistema, puedo definir una altura diferente para cada partida simplemente usando los parámetros que ya vienen con los muros, porque como tengo muchos muros distintos, puedo tener muchas alturas distintas. Y la tercera gran ventaja de este sistema es que no estoy tan atado a esos parámetros de función, a esas prioridades de unión entre capas, sino que como los muros son independientes, puedo liarme y complicarme la vida modelando todos los detalles de uniones e inserciones, todo lo que yo quiera. ¿Desventajas de esta solución? Pues evidentemente, si tienes que dibujar dos o tres muros en lugar de uno, pues tardarás el doble o el triple del tiempo en hacerlo. Hay que tener en cuenta que cuando estamos dibujando muchos muros pequeñitos que además están pegados entre sí, tengo que estar desactivando el comportamiento de la función permitir unión, que requiere de un par de clics para hacerlo en cada muro. Los marcos de las carpinterías ya no se adaptan automáticamente al grosor del muro. Tengo que crearme familias de carpinterías específicas para esta forma de modelar, en la que el grosor del marco tenga un parámetro que yo meto de forma manual y demás. Precisamente con estas mismas carpinterías, cuando las coloco, solo generan el hueco en uno de los muros, y yo, para que el hueco se genere en el resto de muros, tengo que darle a la herramienta unir. Así que, evidentemente, esta técnica implica mucho más tiempo de modelado. Segunda desventaja, pues que precisamente un poco arrastrando de lo anterior, si hay modificaciones de proyecto, no es lo mismo mover o modificar un muro que tres muros que están pegados entre sí. Por ejemplo, si cambia el grosor de un muro, pues aquello se descuarinja todo, tienes que realinear las capas que estaban pegadas a ese muro y eso además comprobarlo en todo el proyecto y demás. Otra desventaja, que esta suele pasar desapercibida, si modelamos muchos muros pegados, perdemos la posibilidad de usar el modelo para cálculos de cargas de calefacción y refrigeración, simulación energética, todo lo que tenga que ver con el tema térmico. Y esto por una sencilla razón, los espacios y las habitaciones solo tienen en cuenta o solo detectan los datos térmicos del muro con el que están en contacto. Si volvemos al ejemplo de antes y tengo ese muro de tabiquería seca y luego el alicatado, la habitación solo va a detectar las propiedades térmicas del alicatado. Que también es verdad que alguien puede decir, bueno Iván, pero es que yo puedo llegar a la configuración térmica y decirle que use valores por defecto. Sí, puedes usar valores por defecto, pero ya no es lo mismo. Otro problema que tiene esta solución es que el modelador podría estar usando dos muros juntos que no deben ir juntos. Porque claro, al yo crearme tipos de muros para cada partida, es el modelador el que tiene que tener los conocimientos de qué partidas van juntas y cuáles no. Por seguir con el mismo ejemplo, si ese tabique de placas de yeso laminado va a llevar un alicatado, no debería poder el modelador usar un tabique cualquiera, sino un tabique hidrófugo, que es en el que va el alicatado. Y esto en una solución constructiva sencilla. En otras soluciones constructivas más complejas que implicaran 3, 4 y hasta 5 muros, pues habría que tener un dominio muy alto a nivel constructivo. Y por último, aunque no menos importante, un problema que tiene esta técnica de los varios muros es que si ya se ha modelado con muros normales, con muros de un muro con muchas capas en fases previas, no podemos aprovechar ese trabajo. Porque recordemos que aquí lo que estamos haciendo es hilar muy muy fino en el modelado de Revit para que las mediciones estén exactas, pero exactas de verdad, y constructivamente el modelo sirva para la obra. ¿Y cuál es un caso típico de esto? Que el estudio de arquitectura ha modelado un único muro y es la constructora quien tiene que modificar el proyecto para que se adapte a sus necesidades de precisión en las mediciones, objetos modelados a distintas alturas, también para temas de planificación, que no voy a entrar en este episodio, y demás. Entonces, claro, si yo recibo un modelo con muros únicos y lo quiero arreglar para que esté más perfecto, prácticamente voy a tener que volver a modelar todos los muros del proyecto desde cero. Y ahora viene la segunda solución, que ya se me estará viendo el plumero, que es mi preferida y como lo hago yo, que es crear piezas, ¿vale? Para los que me conozcan, esto no es ninguna sorpresa, pero puede haber gente que no sepa lo que son las piezas. Entonces, en Revit 2012, hace 9 años ya, aparecieron dos herramientas nuevas en la interfaz de Revit. Una se llamaba piezas y la otra montaje. Y eran dos herramientas muy enfocadas a mejorar los flujos de trabajo en fases avanzadas de proyecto o en fase de obra. Para el que no conozca la herramienta pieza en concreto, en el 2016 publiqué 4 videotutoriales en YouTube explicando sus principales características. Dejo en las notas del programa enlaces a los vídeos en el que explicaban qué son y cómo funcionan, medir con piezas, que es un videotutorial que está muy relacionado con todo lo que estamos viendo en este episodio y les recomiendo que lo vean, planificación con piezas y piezas versus varios muros, que es un poco también lo que estoy haciendo ahora comparando las dos soluciones. Bien, ¿en qué consiste entonces esta técnica de las varias piezas? Pues básicamente yo modelo como siempre, con un muro único que tiene varias capas dentro, y luego selecciono esos muros de los que quiera más precisión en mediciones o de los que quiera tenerlos divididos para temas de planificación y demás, y le doy al botón de crear piezas. Esto crea automáticamente unos elementos nuevos con una geometría real, que es lo que nos sirve para sacar mediciones exactas, pero la gracia está en que esa geometría real se basa en la forma de las capas, estas capas que hemos visto que son bastante tontas, de los muros. ¿Ventajas de esta forma de usar piezas? Pues la primera sería que las mediciones de cada pieza sí son exactas, porque ahora sí que hay una geometría real de la que sacarlas, ¿vale? Tengo la longitud de la pieza, tengo el área y el volumen de la pieza y me puedo fiar como si fueran un muro básico. Aquí simplemente un detalle, Revit hay una cosa que nos permite hacer y es cambiar el grosor de la pieza. Cuidado si cambiamos el grosor de la pieza porque el parámetro grosor no se actualiza en tiempo real y como la fórmula para el área sigue siendo volumen partido grosor, el área nos daría mal. Entonces, recomendación, si queremos cambiar el grosor de una pieza, no cambiemos el grosor de una pieza, sino que cambiemos el grosor de la configuración de capas del muro que está generando esa pieza. Bien, segunda ventaja de esto, no tengo que modelar, ni unir, ni adaptar carpinterías, ni nada de nada. Las piezas se crean automáticamente con la forma del muro, si el muro original se modifica la pieza, si borro el muro se borra la pieza, si cambio el tipo de muro se cambian todas las piezas asociadas a las nuevas capas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en tiempo de modelado estamos hablando de que es el doble o el triple de rápido, sobre todo pensando en posibles modificaciones. Una tercera ventaja es que seguimos teniendo un único muro que sí nos funciona para todo el tema de cálculos térmicos que comentábamos antes. También me da un poco igual cómo venga modelado el proyecto, ¿no? Volvemos a ese ejemplo de que soy en la constructora y quiero arreglar, entre comillas, el modelo. Yo puedo coger un modelo que venga con muros básicos, con unas mediciones que yo sé que tienen ese pequeño error, crear piezas, sacar mis mediciones exactas e incluso luego, si quiero, volver a eliminar las piezas para dejar el modelo como estaba. Porque yo como constructora no voy a usar el muro. Voy a usar el muro como base para tener mis piezas y es sobre mis piezas en las que voy a sacar mediciones, en las que voy a tener ese muro que modelaron de la planta 1 a la planta 9. Yo lo voy a partir porque las piezas las puedo partir y voy a trabajar con piezas que me dan más precisión para las tareas que yo necesito. Una quinta ventaja es que es el flujo de trabajo oficial de Autodesk, es decir, cuando Autodesk quiso mejorar los flujos de trabajos de muros, podía haber optado por mejorar las mediciones de las capas o darle más alturas a los muros y en lugar de eso creó piezas. Entonces, esto quiere decir que todas las herramientas de Autodesk, Navisworks, BIM360 y demás, funcionan con piezas. Todas las mejoras que va incorporando Autodesk en Revit relacionados con muros van siempre caminadas a las piezas y no a mejorar el muro como tal. Por poner un ejemplo, hace un par de años Revit sacó un plugin para todo el tema de muros prefabricados de hormigón y la lógica es que tú dibujas tu panel sándwich y luego para todo el tema de despieces para fabricación lo que hace ese plugin es usar la herramienta pieza. O sea que si usamos esta solución estaríamos más alineados con el desarrollador. Y por último, aunque el rendimiento del modelo y la velocidad del ordenador se ven afectadas tanto si dibujamos muchos muros como si creamos piezas, porque al final estamos creando el doble o el triple de elementos, sí que es verdad que con piezas el rendimiento se resiente, pero un poco menos, ¿vale? Desventajas de usar piezas. Puedes modificar la altura de una pieza, es más complicado, no hay un parámetro, ¿vale? Lo tenemos que hacer manualmente estirando la pieza. También es verdad que podemos automatizarlo con planos de referencia, pero eso ya son 3 pasos por cada cota diferente y por cada planta que tengamos. Que vamos, las piezas también tienen su parte de curro. También es verdad que estas modificaciones que hacemos sobre alturas de piezas, partir una pieza en 2, cambiarle la fase a una pieza, todas estas cosas no se guardan en los grupos. Y si estamos en proyectos de unidades repetitivas, como ya vimos en algún podcast, por ejemplo, un edificio de viviendas y demás, nos implicaría usar una técnica más bien basada en vínculos o otros trucos, porque tendría que los cambios que hago en una vivienda, si tengo 20 viviendas, hacerlos 20 veces porque no admite grupos. Otro problema que tiene usar piezas es que, claro, a nivel de detalle constructivo de cómo se unen las capas entre sí, Revit está muy limitado porque solo tiene 5 niveles de prioridad. Y claro, haciendo muros sueltos puedo unir los muros como me dé la gana, pero como las piezas se crean con la forma de las capas, aquí vuelve a ser importante que esos 5 niveles de prioridad estén bien configurados y no siempre son suficientes. Y un último problema que tiene esta solución es que tanto en capas membranas como capas que hayamos puesto con la herramienta pintura, que tienen grosor cero, no se transforman en piezas tipo lámina de grosor cero. Simplemente no se crean piezas de esos elementos y tanto de las capas membranas como de las capas pintura tenemos que seguir haciendo mediciones tradicionales que también arrastran los errores de área que comentamos antes. Por finalizar con este punto de los muros con varias capas, tanto en la solución 1 como en la solución 2, muchas de las desventajas que hemos comentado se pueden solucionar con Dynamo o con programación y con un esfuerzo muy similar. O sea, hay gente que ha creado Dynamo que crea muros de acabados automáticamente, pues es igual de complicado un Dynamo que cambie las alturas de las piezas automáticamente. Como digo, yo personalmente me quedo con las ventajas de las piezas y las desventajas de las piezas vitaminadas con Dynamo y con programación. Y sobre todo me quedo con la solución de las piezas porque es la que me permite trabajar en fases tempranas con muros simples y aprovechar ese trabajo en las fases en las que necesito un detalle más exacto. Porque antes de pasar al siguiente punto, el resumen de toda esta parte de los muros con varias capas es que tienen errores, pero son errores pequeños en comparación a las formas tradicionales humanas de medir. Y bueno, lo dejamos aquí, pero no quería terminar el episodio sin hacer un repaso rápido a los otros muros que vienen con Revit, ya que este era el episodio de muros. Así que rápidamente, primera herramienta, barridos de muros, que no es un muro como tal, pero está muy asociado al uso de los muros. Los barridos de muros los podemos crear de 2 formas, con la configuración de tipo dentro del muro o fuera, de forma independiente. Problema, si los creamos dentro del muro, no van a aparecer nunca en las tablas de barridos y solo podemos saber su volumen y su longitud si creamos piezas. En cambio, si los modelamos de forma independiente con la herramienta barrido, directamente, sin crear piezas ni nada, podemos saber su longitud, pero no podemos saber el volumen. Y aquí, paradójicamente, si creamos piezas para saber el volumen, lo que perdemos es la longitud. En ambos casos, usemos la herramienta que usemos, tenemos que tener claro que estos barridos no modifican el volumen ni el área de las mediciones del propio muro, pero sí que es verdad que si hemos configurado estos barridos para que estén un poco embebidos en el muro y además hemos activado la opción de que lo corten, volveríamos a tener el mismo problema que si insertamos un pilar, y es que las mediciones por capas se volverían locas. Yo personalmente, los barridos de muro es una herramienta que intento evitar y a menos que tenga que hacer algún detalle muy tonto, muy pijo, pues no la uso nunca o busco otra alternativa. Siguiente herramienta, muros apilados. Los muros apilados no tienen ninguna ciencia porque al final es una herramienta para poner muros de los de siempre pero uno encima de otro. Con lo que a nivel de mediciones todo aplica exactamente igual a lo que hemos estado hablando. Aquí simplemente para la gente que quiera hacer piezas de muros apilados, pues no se puede. No se puede crear piezas de muros apilados, pero porque el muro apilado como tal no existe. Si usando la tecla tabulador o seleccionando muros por ejemplar y demás, seleccionamos los muros independientes de ese muro apilado, a esos muros independientes sí que le podemos crear piezas. Y luego tenemos los muros cortina. Estos son los muros más diferentes. Del muro en sí como tal, todos sabemos que es un muro fantasma, por decirlo así, y que su única utilidad es ser una herramienta que me ayuda a colocar muchos montantes y muchos paneles de forma cómoda. Así que del muro en sí, lo único que vamos a tener es longitud y área, y sin ningún problema, porque como es un muro de grosor cero, pues no tiene más. Pero sí me gustaría repasar un poco las mediciones que nos da los paneles y los montantes. En el caso de los paneles, tenemos altura, anchura y área, pero cuidado, es altura, anchura y área del espacio libre entre montantes, que no necesariamente del panel en sí. Y esto puede ser por muchas cosas. Una, porque el montante está dibujado de tal forma que el espacio libre que queda entre montante no es lo mismo que el espacio que ocupa el panel, porque el panel se mete un poco dentro del montante, que es algo que modificando los perfiles de los montantes lo podemos hacer. También puede ser porque en la propia familia de panel, que es una familia que creamos nosotros, el panel tenga un retranqueo o tenga una perfilería que se superpone con el montante, entonces no siempre anchura, altura y área corresponden. Si queremos tener unas medidas específicas del vidrio del panel y el panel viene con un marco, cosas así, como es una familia cargable, lo que comentaba en el episodio anterior de mediciones. Si queremos medidas específicas, tendremos que crearnos un parámetro para cada medida y crearnos las fórmulas con sumas, restas o lo que se nos ocurra para obtener ese valor del panel. Dicho esto, en el 99% de los casos, que estemos haciendo muros cortinas normales y no hayamos creado familias súper raras, ni de perfiles de montante ni de paneles, nos podemos fiar de altura, anchura y área. En el caso del volumen, si quisiéramos el volumen de algo del panel, pues no lo tenemos y la única forma sería siendo una tabla de materiales de panel. Y como siempre, como es un volumen, nos podemos fiar. Y en el caso de los montantes, solo podemos saber la longitud. No hay tablas de materiales de montantes, no podemos saber el área, no podemos saber el volumen, solo podemos saber la longitud y además por tramos. ¿A qué me refiero con esto de los tramos? Pues si tenemos un montante vertical de 3 metros de altura, imagínense, pero hemos creado una rejilla horizontal cada metro, porque además quiero poner montantes horizontales o no van montantes horizontales, pero los paneles son de altura de 1 metro o lo que sea, el problema es que cuando yo quiera saber la longitud de ese montante vertical, no voy a tener un montante vertical de 3 metros, sino 3 mini montantes verticales de 1 metro cada uno. Y esto a efectos de líneas de medición, de encargar piezas y demás es un problema y la única forma que tenemos de paliarlo es pues usar parámetros de texto como puede ser el parámetro comentario y ponerle el mismo código a los tres trocitos y luego en una tabla agrupar por ese código para que nos ponga en una única línea los 3 metros de ese montante con el código pues no sé, M1. Y para terminar, ahora sí, una última clase de muro, que son los muros por cara, que no es un muro diferente como tal, son los muros básicos de siempre, pero en vez de crearlos dibujando una línea y que se cree un paralelepípedo vertical, usamos la herramienta seleccionar cara y el muro se adapta a esa cara. Ventaja, la cara puede ser una forma orgánica súper compleja, que el muro se va a adaptar a ella. La única limitación que tiene es que esa cara tiene que ser o la cara de una masa o la cara de un modelo genérico. Bien, vamos a ver esto con un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginemos que queremos sacar los metros cuadrados de gresite en una piscina que tiene muchas formas redondeadas. Podríamos enfocar el modelado de la piscina de la siguiente forma. Todo lo que sea el hormigón, las paredes, el suelo, que además tienen esas curvas, lo podríamos hacer con un modelo genérico, con barridos, extrusiones, todo lo que haga falta para que nosotros tengamos ese vaso de la piscina modelado. Lo bueno de esta técnica es que como es un modelo genérico, voy a tener el volumen y voy a saber los metros cúbicos de hormigón que necesito meter en esa piscina. Y luego, para el recubrimiento, creamos un muro muy fino que tenga el gresite y lo colocamos por cara en esas caras redondeadas del modelo genérico con el que hicimos el hormigón. Obtenemos los metros cuadrados exactos de una geometría bastante compleja. Entonces, de estos muros modelados por cara, la longitud solamente la vamos a tener si el paralelepípedo es vertical, si no, la perdemos. Si ya tiene una forma complicada, pues no tiene sentido tampoco saber la longitud de un muro con forma orgánica. En el caso del área, siempre es el área de la cara vista, y esto es importante en elementos curvos porque a mayor grosor, mayor radio, y si hay más radio, hay más área. Así que tengan esto en cuenta. Y en el caso del volumen, como siempre, pues nos podemos fiar y ya está. Entonces, bueno, esto de los muros por cara es algo muy potente. Yo he puesto un ejemplo muy de detalle constructivo, ¿no? El gresite en una piscina y demás. Pero, por supuesto, también sirve y es muy útil en las caras de masa. Cuando nos ponemos a hacer edificios tipo Dubai, con muchísimas curvas y demás, es una forma muy potente de conseguir, por un lado, una geometría compleja, pero por otro lado, garantizando que las mediciones en volumen y área sean exactas. Así que nada, hasta aquí el episodio. Creo que me ha quedado un poco largo. Voy a ver ahora cuando lo edite cuántos minutos salen. Pero los muros, como decía al principio, son uno de los elementos que más miga tienen en Revit en todo lo relacionado con mediciones. Y no quería dejar de tocar ningún punto importante. Así que nada, episodio para escuchar varias veces, para hacer pruebas en Revit con todo lo que he comentado aquí. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio, muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!